recibimos a Mara Mate.
Vaya.
Y reflexiones cotidianas, Alberto.
Hola, Mara.
Que se me está cayendo la baba, porque lo cuenta Javier de tal manera que me sorprende. Digo, menos mal que no me graban, porque mi cara es como si fuera una niña pequeña que va a asistir a un juego, ¿sabes?
Oye, tenemos que... Muy bien lo de los juegos, muy bien traído. Este espacio, cuando suena esta musiquilla y entra Mar, significa que nos hacemos preguntas, que entramos en el rincón de pensar y que reflexionamos un poco pues sobre asuntos que nos llaman la atención. Y claro, ahora acaba de hablar de juego, Mar. Acabamos de pasar las Navidades y es uno de los pocos momentos en el año en el que los mayores,
sí,
los que ya no somos niños, jugamos, aunque sea en la mesa.
¿Cómo se tiran esos padres y esas madres al suelo de la alfombra con el árbol al lado a jugar con lo que han traído los Reyes Magos?
Claro, ¿por qué jugamos? La pregunta es, ¿por qué jugamos? ¿Por qué lo hacemos solo en Navidad? ¿Se nos ha olvidado jugar? ¿Cómo lo hacen los animales? ¿Cómo...?
Hay tantas preguntas a esto. Fíjate, yo creo que no nos permitimos, esto es una cuestión mía, que no nos permitimos por la rapidez que llevamos pararnos a jugar. Yo recuerdo cuando tuvimos la Filomena en Madrid, desde mi balcón, yo veía cómo la gente bajaba a tirarse a la nieve.
Ajá.
Yo tardé media hora en buscar dónde tenía los pantalones buenos y las botas de nieve.
Claro, claro.
Y yo tengo fotos tirándome, pero así como ¡pum! Y dije... Qué gustoso es esto de jugar, ¿no?
Sí, yo fíjate, así pensando... A mí me encantan los juegos de mesa, yo soy un loco del Trivial, pero quitando eso, ¿te puedes creer que no tengo un recuerdo fijo de la última vez que jugué algo? Porque no estamos hablando de jugar al fútbol.
No estamos hablando de jugar en equipo, estamos hablando de ese disfrute que sale como con muchísima libertad, ¿no?
Sí, perdón, es que Marcote, que es el pepito grillo de este programa, está por línea interna y me acaba de decir una cosa de que al Trivial me gana tal y cual y no te escucha lo que me has dicho, perdóname.
No, que te decía que no estamos hablando en este caso de esos juegos colectivos como es el fútbol, sino un juego mucho más libre, pues como por ejemplo cuando vas a la playa, que yo soy muy...
Ah, con los cubitos, bueno, con los platillos y esas cosas.
Bueno, me pongo a jugar con las olas y digo, menos mal, o sea, que aquí nadie me está conociendo. Fíjate, porque me convierto en una niña de nuevo.
El tema puede parecer un poco frívolo, pero los estudios recientes indican que para los mamíferos, para nosotros, jugar puede ser tan esencial como dormir. Y ya hemos hablado mucho de la importancia del sueño en este programa, que no da igual dormir 4 o 3 horas al día, hay que dormir 7 u 8. De hecho, el impulso del juego, volvamos al juego, tiene su origen en términos evolutivos, como el tronco del encéfalo, que es una de las partes más primitivas de nuestro sistema nervioso. Y ahora te dejo a ti con el balón del tronco del encéfalo.
Claro, es que esa parte primitiva es de las primeras que se crea en el cerebro. Es decir, es una cosa que nace con esa parte de tirarnos al suelo a jugar. El juego nos ayuda a comprender nuestro entorno, porque nosotros pensamos que jugar es un divertimento. No, lo que estamos haciendo con el juego es experimentar con la vida, es el ensayo y el error.
Me gusta, ¿vale? Método científico.
¿Por qué? Porque tú y yo estamos jugando, imagínate, a ser, iba a decir papá y mamá, vale, vamos
vale,
a jugar
bueno,
a ser papá
venga,
y mamá.
Sí.
Y tenemos en este juego de niños unas normas que a futuro... tendremos que hacer. Es decir, estamos imitando pues la negociación,
por ejemplo.
¿No? Todo eso que hacemos de pequeños nos sirve, pues en este caso, para cuando seamos mucho más mayores.
La profesora y el alumno. Bueno, eso no, exactamente. Pero sí.
También,
juegos de roles que no sean...
Porque el profe y el alumno, en este caso, uno tiene que escuchar y el otro tiene que contar, ¿no? Ahí ya estamos jugando.
Gracias por rescatarme.
A ese tipo de cosas. Bueno, de la importancia del juego nos va a contar Julia Iriarte, que es psicóloga especialista en este tema, pues también cómo nos preparan esta vida.
Lo que decimos es que el juego es un laboratorio de ensayo estupendo para poner en marcha muchas habilidades sin la presión de un examen o de la vida diaria. Es lo que Johan Huizinga llamó el círculo mágico. Jugando, lo que hacemos es resolver problemas, calculamos, planificamos, tomamos decisiones, somos conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones y al mismo tiempo nos miramos, nos reímos y nos olvidamos pues de nuestros problemas, porque en ese momento lo único importante es el juego que tenemos delante.
O sea, que tiene impacto, ¿eh? Recuerda que hablamos ya aquí de que escribir a mano también tiene impacto, aunque no lo parezca, pues jugar tiene sentido también, ¿no?
Lo tienen en los mayores, que no deberíamos olvidarnos de jugar, y vamos a incidir mucho en esto, y lo tienen también en los niños que practican sus experiencias en la vida. También nos lo explica Inma Marín, que es miembro del Observatorio del Juego Infantil. ¿Cuáles son los beneficios de jugar para los niños?
Jugar responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, saber. Despierta la curiosidad, que es motor del aprendizaje. El juego también actúa como estimulante de la superación personal, a partir de la experimentación del éxito, que es la base de la propia confianza. cuando aceptamos retos, elaboramos defensas a la frustración y aprendemos a ponernos en el lugar del otro, como esperar el turno, ganar, perder, ceder. En el juego, por tanto, se desarrollan todas las funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales necesarias para un crecimiento sano y equilibrado.
Poca broma, ¿eh? Con lo del
tenemos
juego.
Siempre pensado que la responsabilidad significa ser serios y estar sentados todo el rato en tu sitio, y esta es una de las concepciones que yo creo que deberíamos ir, no borrando, pero sí modificando, ¿no?
Bueno, es que lo has explicado también, porque nos imaginamos, por ejemplo, un científico, ¿no? Uh-huh, que está claro, como súper serio pensando en
totalmente
sus cosas. Pues Stuart Brown, que es un psiquiatra e investigador del juego, sorprende con ciertos datos. Uno muy interesante, dice que cuando entrevistó a diferentes premios Nobel, que lo hizo con muchos, habló con muchos de ellos, le sorprendió cómo la mayoría de estos premios Nobel no separaban el trabajo y el juego. Es más, hacían de su laboratorio el patio de recreo experimentar.
Es que tiene muchísimo sentido. Ahora vamos a ver cómo podemos traernos eso a nuestra vida diaria. Lo vamos a hacer con Andrés Payá, el doctor en psicopedagogía. Es que estas cosas, doctor, me cuestan mucho, de la Universidad de Valencia. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, don Andrés. Entonces, es importante, hablamos aquí Mar y yo, y decimos, siempre que hablamos de responsabilidad, pues eso, nos imaginamos un tío serio o una tía seria sentada en su ordenador y sin levantar la cabeza del ordenador. ¿Tenemos que cambiar el paradigma?
Sí, porque fíjate que sobre todo para los niños no hay nada más serio que jugar. Es una actividad en la que lo que para nosotros puede suponer un esfuerzo y puede ser algo tedioso, ellos pueden dedicar muchos esfuerzos y muchos tiempos a ensayar y a practicar muchas de las cosas que, como decíais antes, pues pueden ser su vida futura.
Doctor, y te riñen si te sales de alguno de los roles. O sea que claro que se lo toman en serio.
Sí, sí, no hay nada más serio. O sea, cuando se transgrede la norma, una norma que además suele ser consensuada, sí, pues decimos, ya no juego, ¿no? Porque ya dejo de estar de acuerdo y esa microsociedad que es el juego, que representa la sociedad de los mayores, desaparece, ¿no? Porque desaparece esta magia del juego, de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad.
¿Cómo deberíamos jugar los adultos? La importancia del juego en los adultos. ¿Qué deberíamos hacer para meter en nuestro cotidiano esa parte de libertad en el juego que tanto nos beneficia?
Pues justamente recordar lo que olvidamos y que de pequeños bien sabíamos, porque parece ser que los adultos en esa vida seria y atareada nos hemos olvidado de jugar. Entonces yo creo que recuperar la libertad, el placer, el no miedo a la sanción, el divertirse, el hedonismo, es algo muy importante que en una sociedad que además le llamamos del ocio, acaba siendo de consumo de ocio, pero no de un ocio de realmente recreativo, ¿no? Entretenido, lúdico.
Pero, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿exactamente cuándo? ¿Qué pasos alguien que esté escuchando esta entrevista puede dar a partir de hoy para ser mejor a través del juego?
Guardar un tiempo para el juego, que no es algo nada baladí en una sociedad tan compleja, ¿no? O sea, encontremos primero un tiempo, si tenemos claro, como habéis dicho, que tan importante como la alimentación, como el descansar bien o como la higiene es el juego, ¿por qué no guardar un tiempo en nuestras agendas a ese tiempo libre en el que me despreocupo de todo y juego? Desconecto, ensayo, imagino, creo. Así seremos mucho más creativos de lo que somos y eso que nos lo solicitan y nos lo piden.
¿Y usted a qué juega?
Yo juego a todo. Juego con mi hijo porque tengo la suerte de tener un hijo pequeño y juego sobre todo a evadirme, a imaginar que no estoy aquí o que estoy en otros sitios ficticios. Juego a cartas, juego a juegos al aire libre, intento jugar incluso, ¿por qué no?, al futbolín, ¿no? A cosas así, porque al final no nos olvidemos, lo suyo sería que encontráramos un tiempo de juego de calidad, no residual cuando estamos cansados de todos, y a ser posible junto a otros, porque el juego, no nos olvidemos, también es una herramienta de socialización de primer orden, ¿no? Uh-huh. Todos nos lo pasamos bien jugando en solitario, pero qué divertido es jugar a cartas con otros, ¿no?
Es verdad, totalmente. Cierto.
Doctor don Andrés Payá, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, buenos días.
Chao, buenos chao. Días. Conteo. Y de pronto recuerdo cuando hacíamos todo. ¿Qué más da si ya no soy el de antes?
Me volaste la cabeza el viernes me pasaste esto, ¿verdad?
El viernes esto.
Siena, sí.
Se hace llamar Siena.
Y
sí.
El mamón del micrófono.
De Valencia.
Ahora sí puedes hablar.
Claro, es que estuvo en De Música Ligera. Es que a mí hay una de las cosas que me flipa de Maramate, es la pasión que tiene por la radio sobre todo y por la música, porque todavía le flipan muchísimo artistas nuevos y se bajó como una loca a ver a Siena. Yo creo que su ojito izquierdo, su ojito derecho son los de Bogotá y el izquierdo sí. Seguro, sí.
Yo conocí a Siena, me lo encontré buscando canciones, iba en un en un viaje Málaga-Madrid, uh-huh, y le escribí por Instagram y dije, me acabas de hacer feliz porque yo juego mucho bailando y a él le bailo mucho. Uh-huh.